Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres Cisnes Negros. Y hoy tenemos otro temazo, como siempre, pero bueno, primero es presentar, ¿no? A los participantes habituales, ¿no? De este trío, ¿no? De que hacemos el podcast. Pues bueno, muy buenas, Ubaldo, ¿cómo llegas hoy?
Bien, nada, hoy solo, esta semana solo me ha atropellado tres trenes y medio, así que todo bien, todo en orden, todo en la más absoluta tranquilidad. Nada, todo muy bien, no me puedo quejar, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Yo, muy a tope y nada, y aquí estamos. aquí a tope.
Puta madre.
¿Tú qué tal, Emanuel? ¿Manuel Fanes?
Pues muy bien. Fenomenal. Vosotros, bueno, Ubaldo ya se ha mostrado. ¿Tú cómo estás, Eduardo?
A ver, yo bien. Yo estoy ahí trabajando mucho y en espera de que seré padre otra vez pronto. Entonces, pues nada, aquí en espera de...
¡Ole! Eso, esa es. Menudo animal. Joder.
Y eso, y bueno, ya veremos, a ver si entre este capítulo y el siguiente yo creo que tocará.
Es probable.
Es bastante probable.
Tu voz será distinta al siguiente, no cabe duda.
Sí, ya el sueño ya me estará lastrando ya. Bueno, pues vamos a ver. Pues nada, pues hoy tenemos un tema, mira, justo de que venimos, que hablamos, ¿no? De que venimos a tope, de tal, ¿no? De trabajo y demás, ¿no? Y hablamos siempre, de hecho, muchas veces nos presentamos así, ¿no? Diciendo, joder, porque solemos grabar por las tardes, ¿no? Pues hoy venimos con un tema que es la productividad, ¿vale? Y me parece que es interesante porque creo que hay muchos puntos de vista de esto, ¿no? Y que le podemos dar un ángulo bastante diferente, ¿no? A un tema del que se habla mucho, ¿no? Y creo que ese es un poco el sello de la casa, ¿no? De los Tres Cisnes Negros. Y vamos a empezar como siempre, pero creo que no, o sea, con la definición, pero bueno, creo que nos puede dar juego, ¿no? A darle muchos ángulos. Pues quién sea que arrancar con la.
Venga, voy yo, que a mí me gusta este lado académico, para que luego Manu ponga el lado filosófico y demás, que todo el mundo ama, así que vamos para allá. Imagínate de definiciones de productividad, habrá tantas como personas en el mundo, ¿no? Pero para mí es como la capacidad de desarrollar tareas un determinado tiempo y con una cierta cantidad de recursos asignados, y ya está, o sea... Y se supone que algo es muy productivo y la productividad se asocia a eficiencia, ¿no? Y aquí, claro, obedece todo esto a que uno debe tener en cuenta estos dos conceptos, ¿no? La eficiencia y la eficacia. La eficacia es llegar a un resultado de una forma óptima, ¿no? Lo cual conecta con la calidad, de alguna manera. Y la eficiencia, ¿no? Que la eficiencia, por supuesto, es conseguir los mismos resultados pero invirtiendo menos recursos. Pues bueno, cuando se habla de productividad muchas veces se hace referencia a la eficiencia, ¿no? Cuando, bueno, creo que no es tanto, no van ligadas, pero que no son, hay muchas maneras, ¿no? De definir la eficiencia, ¿no? Y que únicamente no todo puede ser la eficiencia por la eficiencia, sino también debe tenerse en cuenta la eficacia. Dicho esto, la productividad conecta ahora mismo con una especie de boom por el crecimiento personal y las marcas personales, ¿no? El rollo este de levántate a las 5 de la mañana y haz 10 burpees para de alguna manera, ¿no? Pues ser mejor ser humano y aprovechar al día, leer, ¿no? De 6 a 6 y media, 30 minutos, un libro de Dostoyevsky, ¿no? Para cultivar la mente, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Pues se asocia, ¿no? A todo esto, ¿no? Exprimir el día, ¿no? Todos estos libros maravillosos que hay hoy en día, estos cursos, ¿no? Entonces, a nivel humano existe, ¿no? Y conecta, por supuesto, el tema de esto con las organizaciones. ¿De qué manera se puede mejorar la productividad de una empresa? Desde mil ángulos, porque, claro, tantos ángulos como departamentos tiene y como seres humanos tiene la organización. O sea, tú puedes hacer que un departamento financiero sea muy productivo o sea cero, o un departamento de marketing sea muy o muy poco productivo. Así que este sería, en esencia, y tampoco me quiero explayar más con la definición, Pues sí que es cierto, quiero sembrar un poco la semilla de algo que ya diré después, que es el tema de que la productividad es un tema bastante atado al contexto, como tantas veces decimos, y que obviamente no es lo misma productividad en un negocio de servicios que en un negocio industrial de las afueras de Hospitalet, ¿no? Que aprietan tuercas, ¿no? Pues eso es, la productividad ahí es A, y en una empresa como pues una consultora es patatas, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes, pero usan el mismo lenguaje, usan la misma palabra, productividad, para medir si algo está sucediendo de la forma más adecuada y eficiente posible.
Manu. Y bueno, al fin y al cabo, perdón, el término o el concepto de productividad es un término principalmente que se utiliza en la ciencia de la economía, ¿no? Para intentar estimar la lógica que se produce, bueno, de alguna manera, entre el valor que conseguimos generar o que consigue generar un sistema productivo y los recursos utilizados para conseguirlo, ¿no? Al fin y al cabo, es un elemento que, bueno, al fin y al cabo, es un intento de estimación, ¿no? Y tenemos esos grandes elementos que se producen ahí, bueno, pues que pues, desde el PIB, ¿sabes? Como a nivel estatal, a nivel Estado, como el PIB, como ese gran elemento que intentas cuantificar el valor generado por todo un país, y luego a eso se le atribuyen los insumos, términos económicos, la capacidad productiva, los recursos productivos de todo el país para intentar estimar, bueno, cuál es la productividad de un país. ¿Qué pasa? Que, bueno, como siempre sucede con este tipo de términos, es un intento de estimación, ¿no? Al final, claro, en la realidad no conseguimos medirla con un indicador, ¿no? Y entonces, al final, la productividad, bueno, puede tener cierto sentido cuando la utilizamos de forma relativa, ¿no? O sea, es a lo mejor un indicador que no tiene mucho sentido o que tiene poco sentido cuando intentamos estimarlo de forma absoluta, pero quizás relativa, pues nos permite medir también tendencias, ¿no? Pues eso sí, nosotros ahora mismo en España, pero si nos escucha también gente de Latinoamérica, uno de los grandes problemas a nivel país que se atribuye, por ejemplo, desde nuestros socios de la Unión Europea es nuestro problema de productividad, ¿no? Pero al fin y al cabo, es un elemento que también es un vestigio del mundo pasado, ¿no? Es un vestigio del taylorismo, ¿no? De la cuantificación que suponía, porque la productividad estaba sujeta, era yo creo que el corazón, ¿no? Del sistema productivo, ¿no? Todo estaba orientado a maximizar la productividad, es decir, el máximo número de unidades con el mínimo unidad de factor tiempo, ¿no? Además que es un elemento que está como muy intrincado con la productividad, ¿no? Todavía seguimos midiendo la productividad en horas trabajadas, por ejemplo, en España. El PIB dividido el número de horas trabajadas, ¿no? O sea, imagínate la cantidad, como dice Ubaldo, contextual que tiene de naturaleza cada hora de esas horas trabajadas, ¿no? O sea, entender que todas las horas son de la misma naturaleza es automáticamente de locos, ¿no? Pero bueno, al final relativamente puede tener su valor. Y luego también es un elemento que tiene una carga también importante a nivel como desde un nivel de herramienta del Estado-Nación y todo lo que tiene que ver con la tributación, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, el profesor Bastos, Miguel Ancho Bastos, ha hablado muchas veces de los intentos del Estado, cómo ha tratado de unificar las medidas, el sistema métrico decimal, el sistema de medidas, para poder cobrar impuestos, porque, bueno, el localismo, teníamos una serie de medidas, yo qué sé, fanegas, etcétera, etcétera. Cada región de España tenía sus propias medidas, que, bueno, pues a lo mejor una medida era de 4,5 kilos de cereal, en otra región era 0,2, y eso pues hacía muy difícil estimar, bueno, pues política impositiva y el control, ¿no? Y la productividad tiene un elemento muy importante del control. Ya sabéis que no soy marxista, pero creo que el marxismo tiene elementos de mucho valor, ¿no? Y, por ejemplo, los instrumentos de control, en términos más de Gramsci, ¿no? Pues al final la productividad ha sido un instrumento de control, ¿no? Además, ese instrumento de medición, como cómo están funcionando las cosas dentro de un sistema productivo, llamémoslo país, llamémoslo empresa, y cómo puede ser un instrumento de control, bueno, pues para tomar medidas en determinado sentido, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues la productividad ahora mismo es verdad que hay un purpurín washing, como dice Ubaldo, está muy ubicado a la realización personal y tal, pero no podemos perder de vista que es un instrumento que genera políticas, que genera fiscalidad, que genera, bueno, pues determinadas sanciones dentro de las compañías y que es un elemento que es un indicador a día de hoy, aunque sea un poco vetusto, es un indicador muy importante de cómo está funcionando un sistema productivo. Y esto, propio del sistema taylorista, propio del sistema de Estado-Nación, pues tiene mucho que ver también con un tema que es bastante fetiche para nosotros, como es la naturaleza de problemas, ¿no? Cuando ha habido un gran volumen de problemas que han sido complicados, pues evidente puede ser un instrumento que puede ser de alguna manera válido, ¿no?, para estimar cosas. Claro, cuando la naturaleza de los problemas está empezando a abundar hacia la dimensión de los problemas complejos, pues la productividad empieza a ser un sistema que adolece bastante de... ¿Por qué? Porque cuando tú pasas de la lógica del conocer para hacer a la lógica del hacer para conocer, en la productividad hay mucha merma, hay mucho desperdicio, evidentemente. Pero es que no te queda otra. Entonces, ¿cómo imputamos eso a la productividad? Los sistemas no están adaptados. Es como en el caso... No, claro. Es como en el caso de la estimación del PIB como un instrumento para medir la desigualdad, ¿no? O sea, se ha llegado a la conclusión de que no es un instrumento adecuado. Hay otros indicadores, el indicador es Gini, otros indicadores que intentan meter otra serie de variables. La productividad tiene que dotarse de otra serie de variables cuantitativas para poder estimar de forma adecuada en qué entorno se está moviendo ahora mismo, pues eso, los estados-nación, las compañías y las personas, ¿no?
Pues nada, no, o sea, habréis abierto un montón de temas.
Hemos dejado poco margen,
voy a dar un poco mi visión y tal, aunque se coincide bastante, ¿no? Pero bueno, habéis abierto un montón de temas que creo que ahora podemos ir desgranando, ¿no? Vale, sí, yo pues también me aferraba un poco a, o sea, como primera definición de productividad, creo que al final es, pues eso, la definición económica, ¿no? Que es verdad que a mí me hace gracia porque luego no se usa del todo, o sea, se hacen muchos usos del término que no son exactamente así, ¿no? Porque a nivel de definición económica, ¿no? Es pues la relación entre los productos, entre los productos y los recursos utilizados para producirlos, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno, pues de decir, pues si me dedico a hacer barras de pan, ¿no? Bueno, pues cuántos recursos me cuesta hacer, cuántas barras de pan y dividido entre cuántos recursos me cuesta, ¿no? Cuánto me cuesta hacer cada barra de pan, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que luego se hacen abstracciones, ¿no? Y que tienes todo el sentido del mundo para evaluar un sistema productivo y al final se acaba viviendo la producción en función del valor del mercado de esa producción, de cuánto en función de las transacciones que hay, ¿no? Pues de que realmente esa producción que se vende, ¿no? Entonces se habla de, pues eso, de producción en euros. Pero si lo piensas en productos, dices, bueno, es que tú puedes hacer muchas barras de pan y no venderlas, ¿no? Entonces, creo que ahí es una de las, de los puntos, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? De lo de la productividad y tal, y cuándo tiene sentido y cuándo no. Y igual que el tema que estaba también hablando Manu sobre los problemas complejos, ¿no? Creo que se usa mucho, ¿no? Más allá de cuando haces una abstracción en euros, claro, lo estás sacando en euros, ya estás... para llegar a los euros hay muchas formas de llegar, ¿no? Y entonces ya no son productos concretos, sino que podrías llegar con un producto o con otro producto de más valor o con otro esto. Entonces la productividad ya no entra tanto... cómo de bueno eres fabricándolo, cómo de eficiente eres, sino también si eliges productos de mucho valor o que a ti te cueste competitivamente seas bueno, ¿no? Entonces ahí entran otras variables, ¿no? Si cuando lo sacas, cuando evalúas, que es otra de las definiciones de productividad, como la relación entre lo producido y lo producido, si lo evalúas en términos económicos, ¿no? Y los medios empleados, ¿no? Que es un poco más general y como menos industrial, ¿no? De esto y puede dar mucho más juego. Y luego, pues, un tema que también os quería lanzar para que un poco recopilemos. Lo ha dicho bastante Ubaldor y no sé si hay alguna más, ¿no? Porque ha dicho el eso de que creo que hoy en día, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención eso del tema de que se gasta muchísimo, ¿no? O al menos en el mundo que me muevo yo, ¿no? Que todo el mundo habla de la productividad personal, ¿no? Y bueno, más allá de hablar de productividad personal, que me parece interesante, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo este movimiento y demás, también el qué otros tipos de productividad veis que hay, ¿no? Ubaldo ha dicho varios, ¿no? Y no sé si identificáis alguno más, ha dicho, pues, se puede ver, y bueno, y tú, Manu, has dicho eso de país, ¿no? A nivel de Estado-Nación, y de hecho, claro, muchas veces se habla, ¿no? De Estado-Nación, de como que un Estado que tiene más productividad es porque utiliza procesos productivos más avanzados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y se entiende que puede aportar más valor o bien tiene una economía con sectores más productivos, ¿no? Porque pues, si tuvieras una economía, pues, de, o sea, por ejemplo, no lo sé, el caso típico que se pone en economía de trabajo poco productivo, o sea, como que no evoluciona la productividad, perdón, trabajo que, en el que no avanza nunca la, o que avanza muy poco la productividad es el de peluquero, ¿no? O sea, el peluquero hace 100 años más o menos tenía la misma productividad de, hacía la misma cantidad de cortes de pelo, ¿no? Que ahora, ¿no? Entonces, en el Estado-Nación sí que hay como la diversificación, digamos, de los sectores industriales, ¿no? El tejido productivo influye, ¿no? Y luego, pues, también el cómo ese tejido productivo está más avanzado, ¿no? De alguna forma, para ser más productivo, ¿no? Y, o sea, habéis dicho, Estado-Nación, hemos, el tema es de la productividad personal, ha dicho Waldo también de empresa y de departamento. Ha dicho, ha puesto el ejemplo de departamento financiero que me parece maravilloso y creo que también podríamos hablar.
Entonces, sí, sí, pero ahí no nos vamos a meter, también te lo digo.
No, pero podría ser, podría ser de financiero, recursos humanos, lo que quieras, o de, o no lo sé, ¿sabes? O de calidad. O de calidad. O de,
ahí,
o de...
ahí tampoco, hazme caso, pero, haz por vivir.
No, pero bueno, es creo que es interesante la perspectiva de como de coger un trozo, ¿no? Una función, ¿no? En una organización que al final tiene un output, ¿no? Hacia el mundo exterior, ¿no? Pero sí que es interesante decir, oye, porque se hacen muchos esfuerzos de esto. Por ejemplo, yo que sigo el mundillo este de pues tech, ¿no? Pues el mundo de, pues, bueno, el sector tech, no sobre todo, pues el mundo de desarrollo de software y tal. Como que siempre ha sido muy perseguido de medir su productividad, ¿no? Y como que hay bastante resistencia, ¿no? A que haya una evaluación de la productividad porque muchas veces puede ser que es algo complejo, ¿no? Crear productos software, ¿no? Y de hecho, lo es, sí, es lo bien, lo vas en el marco de producto. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es, tenemos esos ítems, no sé si veis alguno más, ¿no? Tenemos personal, equipo, empresa, Estado. O industria, Estado. Si veis alguno más. Y...
No, la familia ha sido la gran unidad productiva de la historia de la humanidad, ha sido la familia. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, su papel está muy desdibujado, ¿no? Pero bueno.
La familia.
Claro, la familia era, bueno, pues de hecho, bueno, la unidad productiva hegemónica, ¿no? Cuando antes de la industrialización, ¿no? Hay mucho tiempo antes donde la familia era la unidad productiva mucho antes que la fábrica o el taller, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, al final todo parte de la lógica de la organización científica del trabajo, ¿no? O sea, en el fondo es eso, ¿no? O sea, es como una especie todavía de coletazos de cómo estimamos la relación que se produce entre los recursos. Y ya nosotros hemos sido bastante avezados porque hemos dicho el valor. Normalmente la economía se queda en productos y servicios, ¿no? Y el valor, claro, para mí tiene una entidad mucho más alta, ¿no? Porque, claro, hay una serie, cuando tú sacas determinadas lógicas de la organización científica del trabajo, que no puedes introducirla dentro de esa lógica, por ejemplo, las industrias culturales, en muchos casos, intentemos meter el proceso productivo de Pablo Picasso en la organización científica del trabajo. Salta por los aires, ¿no? Entonces, me refiero que, claro, y ahora muchas de las cosas, de las tareas que empezamos a realizar a nivel productivo, empiezan a parecerse más a los procesos que utilizaba Pablo Picasso que a los que se utilizaban, a los que explicaba Fayol o se utilizaba una planta en los años 40, ¿no? Entonces, claro, y eso se vivía como el gran instrumento de alguna manera, de pérdida de sentido, de pérdida de propósito, de la familia, la gran pérdida de propósito es la unidad productiva. La familia empieza a cambiar, a mutar en el momento en que deja ser una unidad productiva. Y las familias también, pues, tenían una lógica de productividad, ¿no? Lo que pasa que no, que estaba vinculada a la subsistencia, ojo, esto tiene otro nivel, ¿no? Principalmente estaban vinculadas a la subsistencia. Pero sí que es verdad que la lógica de maximizar el rendimiento con los recursos que tienes ha sido una cuestión que, en muchos casos, ha estado presente dentro de la sociología, de la economía, de la filosofía política y tal, y que ahora ya forma parte de la ideología, como todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Ahora mismo, intentar estimar el rendimiento de las cosas, ideológicamente, está vetado por una parte importante de la población y es atractivo para otra parte de la población, ¿no? Todo lo que estamos viendo de los debates políticos, de la sanidad, de la educación, todo es la lucha esa de no somos productivos en educación versus la educación no tiene que ser productiva. el desastre de las televisiones públicas. Es que aquí no estamos para ser productivos y para ganar dinero. La televisión pública está para otra cosa. Fijaros al final cómo el concepto de la productividad se ha convertido ya en una cuestión ideológica, que es un elemento, el santo grial, para una parte de la población y es el demonio absoluto para la otra parte de la población.
Total, sí, sí. O sea, yo os ponía el ejemplo del software, pero que evidentemente también sí, que creo que es un poco menos ideológico, pero sí, sí, también.
Sí, ahora mismo estamos, ahora mismo, bueno, porque es el momento que estamos viviendo, esto ha sucedido en casi todos los momentos de la historia donde ha habido pensadores que han intentado analizar la realidad desde el punto de la filosofía económica, de la filosofía social, de la filosofía económica, que realmente es eso, ¿no? ¿Cómo intentas estimar las dinámicas que se producen dentro de la sociedad y, sobre todo, cómo generas mecanismos de control? Porque la productividad, al final, es un mecanismo de control. O sea, si vamos realmente al sustrato de lo que hay, cuando esos desarrolladores de software se intenta estimar su productividad, es un instrumento de control. El control no es bueno y malo per se. El control es realmente si tú estás rindiendo y ofreciendo los outputs adecuados para los inputs que se te entregan.
Sí, pero, a ver, yo lo que sí que entiendo, o sea, quiero decir, entiendo que alguien no quiere o no comparte el criterio, ¿no?
Por supuesto, claro.
o que prefiera tener un entorno en el que tenga menos control y, porque de alguna forma, con menos control... Bueno, es debatible, ¿no? Porque seguro hay formas, ¿no?, de alinearlo, pero...
Estoy contigo. ¿Os acordáis cuando hicimos el capítulo de los incentivos?
Sí.
Ahí al caso del experimento de el incentivo que correspondía cuando primaba el número de árboles plantados o el incentivo que correspondía cuando primaba la calidad del árbol plantado. Claro, estamos en esa lógica. ¿Qué es productividad en ese caso? El resultante, o sea, el número de árboles que sobreviven directamente o el número de unidades plantadas. Lo bueno es que aquí con el cherry picking tú al final tienes un indicador que le interesa a todo el mundo. Porque claro, tú tienes un mercado de mucho valor, como es Alemania. Entonces la productividad alemana es altísima. Claro, tú tienes un mercado un mercado nacional, una industria nacional estructurada en base al precio, como puede ser España, entonces claro, vas a tener siempre un problema de productividad. ¿Pero por qué? Porque las variables que se ponen enfrentadas es el Producto Interior Bruto y las horas trabajadas. Claro, el Producto Interior Bruto se cuantifica en euros, como habíais dicho. Entonces, claro, los productos de más valor, ¿sabes? Evidentemente tiene una dimensión, un orden de dimensión mayor al mismo número de horas trabajadas. Pero la productividad es la misma, la del sistema es mayor, pero la de los individuos, ya por ejemplo, tenemos un agujero informativo. Porque claro, estamos aplicando a escala micro. Yo, para mí, la productividad desde la perspectiva económica es aplicable a todas las instituciones sociales o a todos los entornos, como decíamos, empresa, individuo, se puede aplicar. Claro, el tema es cuando tú intentas estimar el mecanismo de control a una de esas instituciones cuando realmente es el idóneo para otra. Tú puedes estimar más o menos cómo compiten dos países y en qué posición competitiva tienen a nivel de productividad. ¿Por qué? Porque has marcado un cero relativo. Has convertido un indicador que no tiene validez absoluta, a lo mejor demasiada validez absoluta, en un elemento que para compararte te lo permite. Pero es que a lo mejor ese indicador no vale para comparar dos entes a nivel de micro. O sea, lo que te vale para comparar dos países, a lo mejor no te vale para comparar un país y una empresa.
Sí, pero o sea, es que, a ver, yo creo que esto al final... Yo no sé si quizás estamos hablando de cosas diferentes aquí, porque al final para medir la productividad de... Pues no es lo mismo medir la productividad de una persona, de un departamento, de una empresa y mucho menos de un país. Quiero decir, es que la métrica no puede ser tiempo-cosas, ¿no? O sea, es que no puede ser...
Pero por desgracia es lo que es. Es que se está midiendo en horas.
Sí. Ya. Pero es una... Es una absoluta gilipollez. Es como medir mi trabajo. ¿No? O el de mi departamento en función del tiempo y el número de experimentos hechos en un periodo. Es una métrica que es valorable, ¿eh? Pero eso no puede ser la métrica que define la productividad de mi departamento, ¿no? Por ejemplo, entonces, o sea, que tú elijas, o sea, no es tú, Manu, o sea, que una persona elija esa métrica, lo único que hace es demostrar su absoluta incultura, tanto de ese campo o ya directamente de definir North Star Metrics, ¿no? Podemos decir, ¿no? O métricas que determinan o métricas que determinan la productividad en general, ¿no? Entonces, Hostia, es que en verdad, yo estoy de acuerdo con lo que dices de la productividad, es un método de control y también de refinamiento, ¿no? Porque evidentemente te ayuda a ¿no? Tienes ese dato y te ayuda a, pues, salir un poco más a la izquierda, un poquito más a la derecha, ¿no? Y vas ajustando, pero tampoco a nivel de dato tiene una, ¿cómo te digo yo? No tiene una entidad especial, ¿sabes? Es una serie, son 4 o 5 métricas o 15, 30, como tú quieras, ¿vale? Y se miden una serie de rendimientos, como también mides, pues en industria B2B miden una máquina en la que se han dejado 15 millones de pavos y miden esa máquina en función de una serie de parámetros, y a partir de ahí miden su productividad, ¿no? Y cuán fructífera es la operación con ella, ¿no? Entonces, bueno, no. A esto voy a que al final, como rápidamente vamos a. Lo que tú decías, vamos a. Por un lado, es que es la hostia este tema, ¿no? Pero llevándolo a los datos. Por un lado, el cherry picking es la polla, ¿no? Por otro lado, llega el efecto McNamara. Voy a coger las métricas que puedo, a las que puedo alcanzar, porque son las que tengo, y estas serán las métricas con las que voy a tomar decisiones. Y no, gilipollas, quizá no son estas las que deberían guiarte, ¿no? El efecto McNamara hablamos en su día. Hace ya muchos capítulos, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Y luego también, evidentemente, no olvidemos esa capacidad humana maravillosa de torturar el dato hasta que canta la Macarena, ¿sabes? O sea, de que al final, pues, incluso teniendo una buena fórmula, ¿no? De incluso valiendo la métrica, vamos a decir, tiempo resultado, incluso valiendo esa fórmula en un contexto determinado, dará igual. Porque hay una cosa que no podemos obviar nunca, que es que hay un viaje del dato a la información y luego al conocimiento extraído. Y al final, el dato es el dato y este es el que es. La información es un poco la manera de visualizarla y de transmitirla. Pues que el conocimiento, y aquí viene lo cachondo del asunto, el conocimiento deja de ser, se debe en función a tu mochila, tus experiencias y tu formación. Yo te puedo poner a una serie de personas, una serie de métricas sobre la calidad del arroz de Japón, y si tú no sabes nada de agricultura, pues oye, pues por más que te den unos baremos y unas horquillas, no tienes ni puta idea, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento que me gustaría destacar, es cuán importante es entender el campo del que tú estás hablando para poder definir la productividad. Porque si no, porque suena muy guay, ¿no? Tú vas a hacer un MBA y te enseñan el Balance Scorecard y tal, y ¿no? Desde la visión, operaciones. Es que, ojo, el libro de Norton y Kaplan es la hostia. O sea, a ver, es un libro que, joder, el esfuerzo que hicieron de bajar de la visión a operaciones. O sea, hay un esfuerzo intelectual ahí que hay que valorar, ¿eh? No es una coña el libro. Pero ahora, hostia, es que los negocios ahora es que están muy jodidos, que están muy complejos ahora. Que cualquier fiesta a la que ves que es un poco grande, es que de verdad, que es que hay mucha mierda ahí. Entonces, o sea, que no es simple la cosa, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa tiene mucho detalle. Entonces, hostia, creo que cierta realidad, ¿no? El típico el BOART, ¿no? Pues son métricas muy generales, pero tú para medir la productividad, como tienes que ir al detalle, pues ya no puedes desde la visión de águila, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes definir la productividad? Pues es muy jodido, porque por un lado, las métricas que tú decidas, a ver quién las decide, y luego, segundo, quién las interpreta, ¿no? Y ya en función de qué intereses pueda haber y demás, ¿no? Es un tema. Es un temón, pero como pasa en la evaluación de la calidad de un canal de tráfico, ¿eh? O sea, es lo mismo. O sea, yo no veo diferencias. Y lo que sí que creo es que la productividad. El problema es qué haces con este dato. Mira, voy a lo mismo lo del feedback de hace, no sé si fue la semana pasada o tal. ¿Y qué haces con este dato? No, entiendo que se baja productividad es para qué. Pero es que quizá el departamento de finanzas no tiene que tener la misma productividad que el departamento de operaciones. Te tomas por culo. Aunque evidentemente las medirás de forma diferente, pero eso de productividad máxima, ese pensamiento así, ¿no? Pues que quizá en una organización hay industrias en las que marketing es terciario y es una cosa casi testimonial. Pues para las redes sociales, un poquito de proto-SEO y ya está, ¿sabes? Algo muy basiquito y con eso ya hacen un marketing funcional, vamos a decir. Y claro, pues ese marketing es no puede tener la misma productividad que puede tener en una empresa como Coca-Cola, ¿sabes? O sea, es que no, entonces, joder, es que está atado todo al contexto y a las personas que estén por ahí, ¿sabes? Y que somos, como dijo Guillermo de Aro, que somos, ¿verdad?, polvo de estrellas. Entonces, ¿dónde queda el punto? Pues mira, lo único que te queda al final es dar con una buena organización, que más o menos tenga dos dedos de frente y que tú te formes un poquito en el área al que tú tengas y seas capaz de definir, oye, cómo se mide la productividad y sobre todo con qué orientación. Si yo, por ejemplo, en mi departamento lo midiera con el número de experimentos generados en un año, ¿qué harían mis compañeros? Mis compañeros lo que harían sería aplicar experimentos rápidos, fáciles e inútiles. Lo que tú decías, Manu, los incentivos. Entonces, ¡menudo quilombo! ¿Sabes? Entonces, joder, es que incluso para la hora de generar relaciones con tus pares, con tus otros departamentos o con tus, vamos a decir, empleados, pues es un quilombo. Entonces, hostia, que nos cuestión baladí esto de la productividad. Y, joder, no sé, Edu, que te veo ahí.
Sí, yo lo veo... O sea, totalmente, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Ahora de si midieses por experimentos, ¿no? Te darían experimentos, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Que esto es como un poco, ¿no? De la ley de Woodhart, ¿no? De eso, ¿no? De en cuanto lo pones como el reto a medir, ¿no? Pues ya el reto a superar lo pones como el objetivo, pues ya se hackea, ¿no? Automáticamente, pues los humanos buscamos cómo hackear eso y ya está. Totalmente. Es como, pues, lo del software que fue hace... No sé, ya era hace un año o algo así que salió este Ismael Clemente, que es el hombre este que...
De Merlin Properties.
Ese, sí. Pues se le ocurrió un día hablar de los desarrolladores de software, ¿no? Y entonces hablaba, dice, pero esa gente que le pagan por línea de código y no sé qué y tal. No, y entonces, claro, pues evidentemente, si midieses la productividad así, pues la gente tiraría, se pondría a escribir líneas de código inútiles, ¿no? Y además que ofuscarían, ¿no? Digamos, el resultado y sería mucho más difícil de mantener, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, es complicado y creo que una cosa que ha dicho Valde, que tiene todo el sentido, ¿no? Es que, o sea, está claro que es muy contextual, pero que hay a lo mejor departamentos con métricas muy claras, ¿no? Hay áreas, departamentos, o sea, como que tienes un proceso súper maduro, súper claro y a lo mejor puedes sacar métricas de proceso súper buenas que te dan realmente luego... van a los resultados de la empresa, no es fácil y eso ocurre, pues eso, sí, en una industria muy consolidada, en una fábrica que funciona de tal y que lleva mucho tiempo funcionando de la misma forma o en, a lo mejor, en puede ser que en partes de las ventas y aún así en temas comerciales puede ser y solamente en procesos de una tipología de ventas muy concreta, ¿no? De productos muy, muy cerrados y demás, no en cualquier área de ventas. Puede que funcione eso de la productividad en base a métricas de proceso, ¿vale? Puede ser. Pero en general no, o sea, hay muchas otras áreas que decía Manu, complejidad, que también puede ser como más ambiguas, ¿no? De alguna forma, que no las puedes medir así, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el ideal, ¿no? En el, pues, por ejemplo, en el caso este del software, sobre todo en el software pensando en productos digitales, en todo caso, las métricas que se deberían perseguir son en base al impacto que ese software crea, ¿no? En los clientes y de alguna forma en el negocio de la empresa, ¿no? Y que cómo captura el negocio de la empresa con los cambios que hace, ¿no? Pasa que eso a veces es difícil y también sigue siendo muy contextual, lo he planteado de una forma, pero que dependiendo de la fase que esté ese producto, pues querrá decir que ayude a vender, ¿no? O que ayude a obtener más valor de los clientes actuales o sea, que la casuística es infinita, ¿no? Realmente solo con planteándolo así, ¿no? Digamos, del impacto. Y luego hay otras áreas que son muy difíciles de medir la productividad, ¿no? Porque si tú pusieses un departamento de compliance, lo pones ahí, área legal, que saque, ¿no? La productiva, ¿no? Que saque productos y sus productos son procesos. ¿No? Y se pone a crear más procesos.
Sí, claro. Cuanto más burocracia genere compliance, mejor. Yo fíjate, esa, sí.
Más productivo es, ¿no? Claro, estoy generando nuevos procesos.
De hecho, mira, eso, claro. ¿Verdad? Que de acuerdo, eso conecta con una máxima de la optimización en general. que es que, mira, que me acuerdo que te pregunté el nombre, Edu, y a ver si algún oyente nos dice el nombre de este concepto. Seguramente Manu lo sabe, ya ha leído tres postdoctorados de eso, ¿sabes? El concepto este de que la optimización local de los diferentes partes del sistema puede devenir una desoptimización general, ¿no? Nunca he llegado a saber este concepto. O sea, joder, esto es algo, ¿sabes? O sea, esto, pero no he llegado, lo busqué en Google y no he encontrado nada. Algún oyente, por favor, dinos cómo se llama esta mierda. Lo dicho, claro, tú te pones a todos los departamentos, ahí, ahora, toma. Si haces mucho tu curro, pues imagínate, compliance ahí jodiendo a los de marketing con las cookies, tal, imagínate la que has liado, ¿sabes? Entonces, claro, ahí se te rompe la empresa, te dura 3 meses, te dura un trimestre, te dura. Entonces, claro.
Entonces, ¿qué te puede ocurrir eso, no? Que si tú haces que intentas que todo el mundo esté produciendo más, ¿no? Pues eso, te vas a generar nuevos cuellos de botella que no tenías, ¿no? O sea, es un poco el, pues eso también, ¿no? De alguna forma. O si produces mucho, o si es una empresa como más tradicional y produces mucho, pero no lo vendes, ¿no? Y estás gestocando y generando, consume recursos, utilización de máquinas sin ningún sentido. Porque no estás produciendo lo de los pedidos, ¿no? Esto explica el libro este de la meta, ¿no? Que con todos la teoría de las constraints, ¿no? Y tal, pero que hay eso, si tú produces las cosas que no te están recogiendo en ese momento donde están comprando, pues lo estás liando, estás desoptimizando el global, ¿no? Está haciendo que tu empresa genere menos resultados, ¿no? Genere menos facturación y genere eso, gastando más, ¿no?
Sí, yo es que, fíjate, yo creo que es que paramentamos entidades por encima de nuestras posibilidades. Yo, por ejemplo, claro, porque la división científica del trabajo lo que buscaba era intentar dividir un elemento complejo, ¿sabes?, en sus partes para intentar operar sobre sus partes, ¿no? Pero, y entonces era un elemento que en su momento tenía cierta lógica. Pero, por ejemplo, con el caso de que estáis hablando de los departamentos, es que tú directamente solo puedes entender la productividad en el agregado de una entidad. Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en el momento en el que las segmentas, te ves obligado a medir en horas, hombre. Entonces, como no tienes métricas, pues acabas, claro, generando las métricas que puedes, que no son las adecuadas. Claro, tú, por ejemplo, es muy fácil medir en una planta unidad producida, pero todos los departamentos de conocimiento que cada vez se están hipertrofiando más, no los puedes medir así. Entonces viene el bombazo de las horas, hombre, que no miden nada. O sea, es un lugar en común que hemos generado como diciendo, como no hay otra manera, generamos esto. Porque ¿cuánto imputas tú al valor final de los departamentos de comunicación, de recursos humanos, de finanzas? ¿Cuánto imputas? Las horas que echan. Es que no te queda otra. ¿Cuánto colaboran al valor? ¿Cuánto? Vamos a poner, o sea, de cada 10 euros, ¿cuántos céntimos meten los de comunicación general? ¿Cuánto generan los de marketing? ¿Cuánto generan los de calidad? ¿Cuántos generan los de RSC? ¿Cuánto generan los de recursos humanos? ¿Cuánto generan los de people?
Aquí hay un tema.
Es que antiguamente eso suponía la gerencia, dos o tres personas, y tenías 100 costureros o 100 costureras abajo, y era muy fácil medir el número de chaquetillas o de camisetas. Pero ¿qué pasa? Que eso se ha invertido. Porque las máquinas, por lo general, la productividad está súper ligada a la I+D. Eso es un elemento que está claro. Cuanto más apoyo de I+D hay de tecnología real dentro, evidentemente la productividad sube, ¿vale? Porque eliminas el factor humano, que es un constraint por sí solo, en las etapas sencillas productivas. Cuando te metes en conocimiento ya es otra película. Ahora el gran reto es que viene la inteligencia artificial a sacudir eso. Entonces la productividad ya cambiará su naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas de las del conocimiento se van a ver golpeadas por ellas, ¿no? Pero entonces, claro, eso es a lo que iba yo. Cuando tú te empeñas en parcelar y en trocear las cosas, acabas teniendo que medir las cosas en medidas que no te dan información real sobre lo que está sucediendo. Si tú, sin embargo, eres capaz de medir el valor por las unidades producidas, por el servicio producido, en definitiva, por el valor producido, es fácil, pero tú no puedes identificar el departamento, a menos que te vayas a las horas que ha estado un busto parlante sentado en una mesa. Es que no te queda otra. Porque luego tú tienes que la productividad es un elemento contable. Es que la productividad viene de un elemento contable, que la contabilidad es un lenguaje, no es la realidad. Y eso también es un salto, porque tú puedes hacer, hay muchas formas, en España la verdad que la cosa es muy, muy estricta, pero por ejemplo en el mundo anglosajón la contabilidad, a pesar de tener la lógica parecida, pero es mucho más flexible. Entonces, claro, eso al final imputa también en las cuestiones y cómo lo entiendes las cosas, porque al final, claro, el PIB es una entidad contable. ¿Tú cómo vas a medir realmente la riqueza que se produce en un país? Con una entidad contable. Estimas, y es una estimación de los bienes que se producen y los insumos que han estado. Sí que hay un elemento a mí, que por ejemplo la productividad, me parece que es interesante, que es la productividad marginal. Que es el número de insumos que tú necesitas para producir una unidad más, teniendo los otros recursos en la misma situación de condiciones, ¿no? Claro, pero volvemos a estar en lo relativo. Lo que pasa es que la unidad marginal te dice, estando todo en constante, cada vez que meto una unidad de insumo, ¿cuántas unidades de producción me salen? Y esa sí me parece que es más real. ¿Por qué? Porque metes todo eso del conocimiento en una base, en un suelo, que te permite establecer cómo estás gestionando los insumos, los recursos. ¿Vale? Y eso a lo mejor, pero como estamos viendo, el valor es totalmente relativo. ¿Vale? Respecto, y doy un salto adelante. Bueno, no doy salto adelante a la productividad personal y esas cosas, no. Ahí, nos quedamos ahí.
Ese tema hay que abrirlo, ¿eh?
No, pero no quiero, voy a ceñirme a tu guión.
Sí,
no,
yo perdonar, que quiero añadir otro tema. Es que, a ver, es que claro, tú has dicho, hostia, es que ¿quién decide? O sea, es que claro, ¿quién decide las métricas de marketing? Pues marketing. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Depende de la organización, también que quede claro, pero las métricas de marketing las decide marketing, o las métricas de operaciones, muchas veces las decide operaciones, ¿vale? O sea, muchas veces el propio departamento, el cómo decide, hay una serie de métricas generales, hay unos OKRs, o sea, la organización se organice, que sabe que debe llegar, es la dirección de este año. Pero muchas veces hay métricas que tú defines, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces se es conservador. Esto lo decía José Antonio Miguel de puta madre en el capítulo 10, ¿no? De que cuando la gente se ponía los objetivos o elegía las métricas, era conservadora, pues porque no quería ser el tonto que no llegaba, ¿sabes? Entonces, es que claro, yo creo que eso también conecta con el hecho de que muchas veces elegimos métricas que son cómodas de entender, ¿vale? Son como muy planas, lo que tú decías del PIB. ¿Por qué es el PIB? Pues es por convenio. Al igual que se habla de horas hombre, pues por convenio. Casi por cómo no vas a poner esto, ¿no? Casi como si haces un plan estratégico y no añades el DAFO, ¿no? Pues como estas cosas que quizá, nos falta quizá algo de valentía y de imaginación, pero en un mundo que va como va, pues me dirás tú de dónde se van a meter tu imaginación, ¿no? De hecho, me conecta con lo que hizo el de WeWork, ¿no? El EBITDA este, el EBITDA fake este que se inventó con la... Hizo un EBITDA con fotos, ahí, ¿no? Era algo así, era una métrica ahí de puta madre, ¿sabes? Que básicamente
era EBITDA de visión o algo así, ¿no?
Visión
de EBITDA, una marranada de...
Pero date cuenta...
EBITDA Community
Community EBITDA o algo así.
Una marranada, sí. Pero daros cuenta de esto. El pavo, en esencia, lo que hizo fue... crear una métrica que encajaba en su cosmovisión. O sea, y psicopatías aparte, es lícita. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que digamos que el mercado no pudo aguantar esa locura. Pero sí. ¿Sabes? Y eso jamás lo sabremos, ¿no? Pero, o sea, que quizás una métrica que se ajustaba más a la realidad que de WeWork, que obviamente no, ¿eh? Que obviamente no, que quede claro. Pero no sé cómo deciros. Que por un lado están los extremos bestias de Community EBITDA y mierdas así, por otro lado está la caspa absoluta de métricas que a veces escogemos, que dice, pero ¿por qué estás eligiendo esta? Pues porque siempre has hecho así, y creo que en medio hay un mar, pues mucho más inteligente, solo que muchas veces, especialmente a los cargos medios, ¿vale? O sea, pues da cosa el tú llegar y decir, oye, pues voy a ponerte estas métricas que en verdad son las que son coherentes para todo esto. Y claro, ¿qué pasa? Que en función de la organización te dirán, no te pongas con estas gilipolleces, hombre, ponlo de toda la vida. O dirán, ah, muchas gracias, Ubaldo, oye, lo has hecho muy bien. ¿Sabes? Y la métrica es la misma. métrica es la misma. Entonces, menudo quilombo.
Pues hay algo que se deduce un poco, y luego vamos al tema este de la productividad personal, pero hay algo que se deduce un poco de lo que habéis, de vuestras intervenciones, ¿no? Que es el... Parece, ¿no?, que esa forma de establecimiento de objetivos, ¿no?, o incluso de cómo agrupas esas unidades o esas funciones, ¿no?, o sea, cómo estructuras, ¿no?, la organización, puede influir, ¿no?, en la... O sea, tiene pinta, no sé cómo lo veis, ¿eh?, de que la organización influye en la productividad global de la organización.
Hombre, claro, es que el elemento que más zumba en la productividad es el tamaño de la compañía. O sea, tú directamente tienes una cuestión de escala, de orden de dimensión, que las pymes son mucho menos productivas que las grandes compañías. Por una cuestión de tamaño.
Pero aparte, claro, de la economía de escala, o sea, una misma empresa con el mismo tamaño, según cómo se organice, puede ser más productiva, ¿no? Eso es un poco.
Sí, mínimo. No, sobre todo porque eres la capacidad que tienes de generar, vamos a decir, volumen, o vamos a decir valor en nuestros términos, aunque algún economista purista nos tire las orejas, pero claro, tú la capacidad que tienes de producir valor de bienes y servicios, comercializarlos, cuando eres una gran compañía, eso es mucho más tocha que cuando eres una pyme. Una cuestión de oportunidades, o sea, que claro, de hecho, directamente, yo de esto no tengo ni mucha idea, pero vamos, lo que se intenta empujar es que en España se intenten generar compañías más grandes, porque tenemos un problema de tamaño de las compañías. Tenemos un tejido de un tejido de empresas donde todos, casi la gran mayoría, son micropymes. Y en ese es muy difícil ser productivo. ¿Por qué? Porque no hay división casi del trabajo en las micropymes. Hay una cuestión también. ¿Por qué las sociedades son muy eficientes? Porque hay proceso de división del trabajo. Ahora, por ejemplo, con los agricultores, ves en Twitter maravilla de un tío que viene con una botella de Fombella llena de leche y dice que ha ido a buscarla a una granja y que se ahorra 50 céntimos. Digo, no, ya es que nos queremos cargar hasta la división del trabajo. Pero no seas tonto, no vayas con la botella de leche, cómprate la vaca, cómprate el plato y ya lo generas tú todo, ¿no? Pero claro, si nos cargamos la división del trabajo, las sociedades son más eficientes cuanto más división del trabajo hay, evidentemente. Si tú tuvieras que hacer todos los bienes y servicios que utilizas en tu día a día, no podrías generar nada más que uno o dos. Cuando tú te dedicas a especializarte, a generar un bien y servicio y hay división del trabajo social, eso es lo que te permite, es que haya excedentes para que, bueno, pues la división del trabajo es una base de las sociedades contemporáneas, de las sociedades avanzadas, entre comillas, ¿no? Que la división del trabajo se produzca en el neolítico, pero me refiero que es una constante. A mayor división del trabajo, mayor desarrollo de la humanidad en general, ¿no? Entonces, en las compañías tú tienes mayor capacidad de división del trabajo. Entonces, eso te hace ser muchísimo más eficiente. Tú estás en una pyme y la división del trabajo es mucho más difícil para generar rendimientos que lo que se produce en una compañía grande. Por eso, en una compañía grande no encuentro que se hace intentar identificar la productividad por departamentos, pero que no tiene sentido, porque esto responde a valor agregado. Tú no puedes entender la productividad del camarero si el cocinero no va rápido. O no puedes acusar de poco productivo a un camarero cuando la cocina tarda los platos en salir 45 minutos. ¿Entiendes? Me refiero que tenemos que dimensionar bien las entidades para poder establecer en qué momento podemos llegar a entender una lógica de productividad. Porque si estamos, como decíamos antes, si estamos intentando medir a las compañías desde un valor de productividad, como hacen los estados, es un error. Y si intentamos medir todas las compañías, independientemente de su tamaño, con el mismo ratio de productividad, tenemos un problema, porque evidentemente, al no haber división de trabajo, pues directamente el número de horas para el valor generado se disparan.
Sí, yo un poco lo que... os quería lanzarla.
Yo no soy economista, estoy aquí intentando hacer una...
Sí, no, creo que es un buen punto, ¿no? Digamos que es la división del trabajo, que como decías, que realmente viene de, pues, yo creo que empieza, ¿no?, en las tribus, ¿no?, de cazadores recolectores.
En el neolítico, sí. Claro, sí. En el neolítico empieza la división del trabajo. Cuidado, recolección, predación, y empieza a ver de alguna manera, empieza el embrión de lo que es la división del trabajo. Sí. Se consolida brutal con la agricultura sedentaria. Ahí es ya cuando empieza realmente a abrir una división del trabajo social.
Ese es un ingrediente. Yo un poco lo que os lanzaba la cuestión, ¿no? Porque un poco a raíz de lo que has dicho de la agregación, has puesto un ejemplo, ¿no? De del camarero, si esto no funciona, o sea, si este tarda mucho, ¿no? Y hay una espera, ¿no? Da igual cómo actúe este.
Cuellos de botella que hablabas.
Cuellos de botella, claro. Entonces, de alguna forma parece que cómo se organiza una empresa, incluso aunque no sea una, tenga más tamaño, ¿no? Una misma empresa organizándose de una forma o de otra puede ser más productiva o menos. O sea, estructurando los departamentos de una forma diferente o adoptando procesos diferentes, ¿no? O sea, quiero decir, incluso entendemos, con la misma tecnología, ¿no? O sea, podría...
Si entendemos productividad como un valor que identificamos en base a eso, evidentemente que lo podemos modificar, evidentemente. De hecho, no solo cómo te organizas, la tecnología disponible, el acceso a capitales.
También.
O sea,
total.
Claro, una pyme no tiene la facilidad del acceso a capitales que tienen las grandes compañías. No tienen la capacidad de penetrar en mercados que tienen algunos... Bueno, lo que hablabas tú, economía de escalas, ¿no? Entre una de las
sí,
cosas.
Claro, es una forma, ¿no?
Hay una serie de elementos que evidentemente tiene mucho que ver en cómo maximizas tu rendimiento con lo que tienes, ¿no? Que muchas veces
perdemos
cuáles son las condiciones de partida. O sea, y entonces, claro, cuando tú haces una auditoría de las condiciones que tienes... Eso se pierde en la pista a la hora de identificar muchas veces la productividad. Tendremos que utilizar un criterio muchas veces de la productividad como que es algo inerte, ¿sabes? Cuando realmente está muy cosido a otras determinadas cosas como que son las la auditoría de capacidades y de condiciones que tú tienes, ¿no?
Y es que lo veo bastante así, ¿no? Que a nivel de organización es cómo maximizas tus resultados dado tus condiciones, ¿no? Digamos que tienes de exacto de acceder a capitales o de tu histórico, lo que tienes, ¿no? O sea, tus recursos.
De hecho,
¿no?
El gran caso que es Toyota.
Exacto.
Vale, vete tú. Pero el gran caso es una modificación de la productividad en torno a la organización del trabajo, ¿no? Es el caso de
eso es. ¿No? Eso es, o sea, por ejemplo, ese caso, ¿no? Lo que cambia en el proceso productivo, ¿no? De alguna forma venir de ese modelo imperante, ¿no? De que todavía, digamos, post-taylorista, pero realmente muy basado en el taylorismo, ¿no? A un modelo, ¿no? En el que al primar la calidad, ¿no? El concepto de calidad realmente, pues, decir... Bueno, de si yo tengo que retrabajar algo, ¿no? De eliminar intentar reducir el desperdicio, cuanto antes lo detecte, mejor, ¿no? Y entonces ahí, pues, Toyota genera, pues, un modelo de que tiene componentes de autogestión, ¿no? De que cualquiera puede participar en mejorar los procesos, ¿no? Y de cualquiera puede parar la producción, ¿no? Para mejorar ese proceso y que no haya, no, los defectos no vayan río abajo, ¿no? No vayan al coche casi terminado. Y haya que revolverlo a montar, ¿no?
O haya que deshacerlo. Claro, que lo has descrito perfectamente. Pero hay un elemento que Toyota genera el sistema de calidad. Pero realmente, me refiero, al final se materializa en un sistema. Pero lo que para mí es auténticamente revolucionario es que hay un foco en el valor. Uh-huh. O sea, antiguamente, hasta ese momento, a lo mejor habría casos puntuales, ¿eh? Estoy seguro que cosas que habían pasado bajo radar y no se habían sistematizado, los ha habido y han pasado bajo radar. Pero lo que se produce en ese momento es que antes el foco estaba en el producto o en el servicio. Un coche, una máquina, un bocadillo, una barra de pan, como tú decías. Y en ese momento es en el valor, ¿no? Hay un cambio de valor que lo cambia todo. En esa lógica de, por ejemplo, o sea, el radio CD del coche... ¿Le aporta valor al conductor? Sí. ¿El paseo de ir al almacén 4 a buscar el radio casé le aporta valor? No.
Eso es.
Eliminas ese paseo, que es el desperdicio, ¿no? Pero el desperdicio no llevado a producto o servicio, solo, que también. O sea, ¿cuántos tornillos podemos eliminar de una placa que con 3 es suficiente? Perfecto. Pero sobre todo era todo el esfuerzo que se hace dentro de la unidad productiva, que consume recursos y que realmente no tiene un valor perceptible para el cliente.
De hecho, es muy bueno en lo que es la metodología Lean, ¿no? Esta definición de valor se define como aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar.
Sí, y sobre todo que mide en tus mismas dimensiones. Hay una frase que utiliza José Antonio mucho de Miguel, que no sé si es suya, la ha cogido. Si tú mides el valor en centímetros y tu cliente lo mide en pulgadas, tienes un problema.
Total, ya, sí.
O sea, no es que esté dispuesto a pagar por él. Es que vamos a quedarnos con el valor que él recibe. Y entonces,
que él percibe, ¿no? De alguna forma.
Y que recibe. Y entonces vamos a estrechar el gap entre el valor percibido y el valor entregado, que es diametral mente enorme en las compañías. Las compañías se piensan que están dando valor del infinito más allá y el cliente está recibiendo muy poquito de todo eso. Y eso es un elemento que es muy interesante porque precisamente gira el foco del producto o servicio. De hecho, si tú ves las definiciones económicas, economicistas, de productividad, siguen percutiendo en el conjunto de bienes y servicios, conjunto de bienes y servicios. Pues claro, hay muchos elementos en la cadena de valor que se pueden materializar en un producto o servicio, pero ahora con la tecnología digital y con tal cambia un montón, ¿no? Y Toyota fue capaz de ver eso, ¿no? O sea, dar un salto gravitatorio, de alguna manera un giro gravitatorio, al tema que el valor era una cosa que trascendía al producto o servicio en sí. Y ahí había mucho margen para mejorar, ¿no? Lo que entendían que era la productividad. ¿Para qué? Para poder centrarte en lo importante, en maximizar la entrega de valor. Entonces, la productividad, ¿por qué a mí se me queda muy coja como criterio? Porque creo que no está centrado en el análisis de que la productividad es un mero medio para la maximización de valor. Nos hemos quedado como un fin. La productividad es un fin, un indicador económico. Hay que ser productivos. Bueno, ¿para qué? ¿La administración pública es productiva o no es productiva? O sea, me refiero, vamos a ¿cómo evaluamos los bienes?
Bueno, pero, claro. Pero
¿cómo podemos evaluar el impacto de la administración pública y de una empresa privada cuando sus lógicas son totalmente distintas? Me refiero, ¿nos sirve? Pues creo que tenemos un problema. Porque yo no digo que no, pero si te das cuenta, la lógica de medir la productividad de la administración pública es la lógica de la administración privada. Entonces, pero tiene lógicas distintas, ¿no?
Sí, tiene lógica, es completamente diferente, pero sí que tiene, o sea, sí que al final, ¿no? De cualquier servicio o producto sí que tiene sentido evaluar el valor, ¿no? Incluso.
Pero me refiero cuando evalúas el valor generado.
Claro.
El gran tema es que hay una peña en un sitio que no llega a la hora, que tiene muchas vacaciones, que no tiene no sé qué, que se sigue midiendo así la productividad. Es que a lo mejor generan mogollón de valor entrando y desayunando una hora y media al día. Que no lo es, ¿eh? Estoy frivolizando. Pero me refiero que si nos centráramos, la crítica no sería por una cuestión presencialista, sería una cuestión del valor que genera. Que para que no lo puedes estimar hablando en plata. No lo puedes estimar.
Es difícil.
Claro. Es que no puedes estimarlo. Porque el valor es una cuestión subjetiva. ¿Cómo vas a estimarlo con un indicador numérico? Tú le puedes poner un precio y estimar el precio que cuesta producirlo y por el que lo vendes. Pero es que el que compra un iPhone por 1.000 euros no le da el mismo valor percibido. Todo el mundo, cada uno le da un valor distinto. ¿Cómo estimas ese valor? Apple te pone un pricing, pero la administración pública no te lo pone. ¿Me entiendes? Me refiero que es que lo que estábamos hablando en líneas generales, que es un elemento que dices, vale, pues medimos con lo que tenemos, ¿no? O sea, es que este metro es corto, vale, pues intento medir la habitación de 7 golpes. Mal, sabes, mal. Pero me refiero que es que, claro, el problema de la productividad, que es un elemento que lo utilizamos porque no tenemos otro, pero que pues no es el más adecuado.
Vale, volviendo al tema este de maximizar el resultado, ¿no? O el valor con lo que tienes, ¿no? De las empresas. O sea, tú, Ubaldo, ¿hay algo más que veas que a nivel de organización, procesos o cómo actúa una empresa, ¿no? Digamos, con el mismo tamaño, realmente puede mejorar ese... Yo creo que yo lo veo como ese outcome externo, ¿no? O sea, ese al final, pues esos resultados, ¿no? De esa empresa, eso, ¿cómo pueden mejorar ese negocio?
O sea, la pregunta, si la he entendido bien, es ¿qué puede hacer la empresa para generar?
Claro, ha salido pues desde el tema de que la especialización, ¿no? Digamos, o la división del trabajo, ¿no? Pues mejora, ¿no? De alguna forma el resultado. Y digamos que, pues, de hecho, eso se ve como que en empresas grandes. Pues que tienen son más productivas, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues también el tema este, ¿no? Del caso de Toyota, ¿no? Es decir, bueno, pues con otro proceso, ¿no? De otro proceso, han cambiado el proceso, ya se han centrado en el valor, se han centrado en también reducir el desperdicio, en reducir todas las actividades que no llevan a algo que el cliente percibe como valioso. Entonces, pues eso, ¿no? Pero hay algo, o sea, no sé si hay eso, más cosas que realmente influyen.
Pues mira, una... Pues fíjate, mirar fuera y mirar dentro, ¿eh? O sea, y ojito, este es el titular, desarrollo. Mira, por ejemplo, ¿no? Vamos a Spotify, ¿no? El famoso caso de los squads, ¿no? Parece, Yo no estaba allí, pero ya se sabe que o hicieron o no hicieron, ¿vale? Pero si hicieron, si practicaron esas metodologías y trabajaron con squats, muy bien, no les debió funcionar cuando ya se sabe, ya años después, que ya no, parece ser que no trabajan así, ¿vale? Algo parecido pasó con unas famosas empresas de telefonía móvil de aquí de España, que una que es Rojita, según tengo entendido, aplicó también una metodología Scrum o algo así, ¿vale? Tampoco conozco los detalles. Pero luego otra, así un poco más naranjita, pues aplicó y no le fue muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Hostia, ¿qué significa? La cultura, sí, pero también hay más cosas, porque al final... pues quizá ahora la marca naranjita ya está capacitada para hacerlo, porque muchas veces montamos un sistema y tal y decimos, guau, esto es lo que hay que hacer porque esto es lo que hace una organización X, que es a la que yo me quiero parecer. Ya, pero tú no tienes el volumen de, por ejemplo, de equipo como para que eso tenga sentido. O sea, si sois 10, ¿qué estás haciendo montando dos squads de 5? Tú eres imbécil. O sea, ese tú eres un auténtico imbécil. O sea, salvo que me expliques algo, pero es más tu paja mental más que otra cosa. Otra cosa es que tengas un equipo ya de 180 personas y ya tenga toda una serie de interacciones entre medio y que, bueno, la manera de trabajar y aquello con lo que se opera va a determinar la organización, ¿no? Entonces, mirar fuera para ver de qué manera se puede aportar valor. Y evidentemente, de vez en cuando, bueno, no, recurrentemente mirar dentro para ver cómo se pueden mejorar los procesos es crítico. Y eso es trabajo de todos, ¿eh? También hay que decir que no solamente de los C-level, de los que cobran 6 cifras, sino que también es de los cargos que están más para abajo. Creo que esta es una de las principales, porque no nos damos cuenta de las ineficiencias y de las cagadas en productividad que hay por malos procesos. O sea, es que eso es una cosa abismal. ¿Se me ha cortado un poco? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Sí? Bueno, voy a repetir, ¿vale? Disculpa, querido oyente. Nada, bueno, pues no pongáis esa cara, cojones. La cosa es en que las ineficiencias que se generan por malos procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que los procesos es lo de siempre. Tú, la organización que tú empiezas, ahora nosotros tres montamos una empresita, pues no será la misma. Los procesos que somos tres, que si somos 300. Pero hay que... Esto es obvio, pero cuando somos 20 o somos 30, ya quizá también toca un pequeño proceso. Y no toca squats ahí tampoco. Flipado. Ahí todavía no ha tocado. Todavía no. Quizá no nos toca nunca. Quizá nunca podemos. Entonces creo que los procesos intervienen de forma atroz a todo relacionado con productividad. O sea... Luego hay cosas que son, por ejemplo, jodidas a nivel de productividad. Por ejemplo, consultora, imputar. Ahí, si hay algún compañero de la empresa que me está leyendo, que nos está oyendo, tal, o alguno que esté en agencia, pues imputar. Tú imputas y pones de 9 a 10 he tenido una reunión. De 10 a 11 he hecho este trabajo con este cliente. De 11 a 12, tú imputas su jornada, ¿no? De 11 a 11 y media me he tomado un squeeze, he descansado un poco la cabeza, ¿no? Y vas imputando. Claro, el propio tiempo de imputar es cero productivo, ¿o no? Porque desde luego le sirve al director general para ver la productividad general. Pero chanan, volvemos a el tiempo y lo que ha hecho la gente y si es facturable o no facturable, por ejemplo. Entonces, hostia, es un método y si eso sirve para la organización en ese momento, está bien. ¿Podría haber uno mejor? Podría haber uno mejor. Pero quizá también es verdad que la organización no está suficientemente madura como para ir a esa cosa que está mejor. Y esto pasa en operaciones, como incluso con las métricas que se deciden. Yo, por ejemplo, tú vas con a veces es que eso te acaba yo, rey. Y hay organizaciones a las que les vas con métricas un poco complejas o con incluso con estadística y es piano. O sea, no, que aquí no toca. Que aquí, o sea, si la barrita va para arriba, es bueno. Y ya está, y vamos por aquí y ya poquito a poquito iremos trabajando con, en este caso, con el cliente, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo maximizar los resultados? Operaciones y leer el momento que tienes esta organización o tu cliente en ese momento. Si no, un cacao. Yo es esto, te podría decir mil cosas, pero...
Yo lo veo 100%, o sea, lo que has dicho, ¿no? De tanto ver, o sea, adaptarte a tu mercado, ¿no? De, digamos, que tu organización de alguna forma va a tener que responder, ¿no? A eso, ¿no? Y las distintas fases, ¿no? Que pasas una empresa que no es lo mismo lo que necesitas en un momento que en otro, ¿no? De, a nivel de procesos o de organización. Hay uno que no habéis dicho, que es que creo que de alguna forma, yo creo que la estrategia mejora la productividad, ¿no? O sea, que quiero decir, si tú eres capaz de, por ejemplo, de diferenciarte, ¿no? O de conseguir pues algún tipo de mode o de plantearte las cosas de otra forma que bueno, tú mismo, ¿no? Convirtiéndote en alcanzando esa diferenciación, vas a ser más productivo, ¿no? Porque vas a, de alguna forma, o por ejemplo, restringes, ¿no? Mucho vendías a muchos, ¿no? Y de repente vendes a un nicho en el que le aportas muchísimo más valor, ¿no? O sea, ese cambio estratégico te puede hacer muchísimo más productivo, ¿no? Y que consigas generar mucho más valor con los mismos recursos. Y, de hecho, es un poco la magia de la estrategia. Si tuvieses más recursos que nadie, a lo mejor no necesitabas estrategia, ¿no?
Probablemente. No, bueno, hay muchos más, ¿eh? O sea, me refiero que cuando estábamos hablando así, tal, yo hay elementos que para mí son muy importantes. La estrategia, por ejemplo, para mí es un elemento del conocimiento o del pensamiento, ¿no? Creo que, por ejemplo, el pensamiento es un dinamizador brutal de la productividad, ¿no? Somos una sociedad, la sociedad, digamos, a nivel global, sobre todo en los países avanzados, en el que el criterio de medida es el movimiento, el hacer. Si tú parece que estás pensando, parece que no estás haciendo nada. Entonces, eso limita muchísimo, ¿no? Porque normalmente, por lo general, en 10 unidades suele ser mucho más productivo 8 unidades de pensamiento y 2 de acción, de hacer, cuando la cosa está clara, que no, pues 8 de hacer y 2 de pensamiento, ¿no? Muchas veces, también partiendo de la naturaleza de los problemas, ¿eh? Yo hablo también de mi entorno particular. Y entonces, bueno, pues estoy en una zona donde normalmente te das cuenta que las compañías que consiguen añadirle a lo que llamamos, de lo que estamos hablando a nivel de productividad, son aquellas en las que, por ejemplo, no está penado el dedicar tiempo al pensamiento y al conocimiento, tanto de forma individual como a nivel de forma de compañía. Luego también hay un elemento que es brutal, que lo hemos dicho, que es la tecnología. La tecnología es un vector de la hostia, bien utilizado y eso, pero para eso necesitas tener otro vector, que es la pasta. La tecnología es carísima. O sea, nosotros estamos aquí viviendo en un mundo, me parece que la tecnología es como el polen en primavera, ¿sabes? Está por ahí, el que quiera lo coge y ya está, ¿no? Ahora está todo el mundo, ¡buah! No van a hacer películas. Bueno, hará películas el que pueda pagar el pedazo de software de inteligencia artificial que te permita hacer una película. O sea, no te pienses que tú, estudiante de Bellas Artes, vas a poder hacer una película, ¿sabes?, como Prometheus, saliendo de la facultad con la inteligencia artificial. Porque eso va a valer una pasta brutal poder utilizarlo. Se seguirá haciendo cine de autor y cine artesano porque, bueno, habrá también una escala que no permita, que no pueda permitirse. Y luego, sobre todo, hay un elemento que a mí me parece que es brutal, que es el instrumento de la jornada versus el resultado. O sea, si toda la gente... Es muy difícil, ¿eh? Esto tiene un trabajo para los managers brutal, porque es muy difícil identificar cuál es el rango de objetivos que hay que cumplir al final de la semana, al final del mes, y estimarlos, y que estén en su sitio, y que no sean tal... Pero si dejas que... Yo, por mi experiencia, si tú dejas que la gente tenga disponibilidad de tiempo para poder hacer las cosas que le molan, y lo único que tiene que hacer son, vamos a permitirme el término consultoril, de entregables en unos periodos de tiempo determinados, la gente vuela por una cuestión de incentivos de motivación, de que puedes estar haciendo otras cosas. Si no, nos volvemos a un modelo muy presencialista. Y el modelo presencialista es muy poco productivo. O sea, el mero hecho que te... Y eso que está, fíjate, la burocracia, que es que es el non-stopper. Es que los contratos en España son en horas de trabajo a la semana, es que no hay otra movida. Es que tú tienes que llegar a un consenso para que la gente esté dispuesta a trabajar a objetivos semanales, mensuales y dejar libertad, porque es que tú al final en un contrato tienes que poner de qué hora está esta gente trabajando. Y en el fondo nos estamos saltando, te está saltando la ley todos los que estamos fuera de ese marco. O sea, cuando tú estás en tu contrato de trabajo, que trabajas 8 horas y te ponen, aunque sea teletrabajo, y tu jefe y hables con tu jefe o hables con tus empleados, qué libertad total, el que estés en el gimnasio está produciéndose un defecto de forma. Porque estás en horario de trabajo si pasa algo. Por ejemplo, hay incidencias para, por ejemplo, un accidente. O cuestiones de, me imagino, que no soy jurista, pero ese tipo de cosas. Entonces, la burocracia es un stopper de la productividad también. Y lo perdemos muchas veces de vista. O sea, muchas veces que tú no puedes ser lo profundo que quieras. Es que tú, por ejemplo, te das cuenta que tienes una compañía, alguien que tenga una situación, que ves que la gente es mucho más productiva cuando está 100% en remoto, pero los tienes que mandar 2 días a la oficina porque burocráticamente y legalmente es un chocho el teletrabajo 100%. Es un chocho que nadie se quiere meter eso. Es como el tamaño. Tenemos un problema de empresas. Esto ya son incentivos, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema en España de tamaño de empresas. ¿Pero a quién se le ocurre tener una empresa de más de 50 trabajadores en este país? Es que estás loco. Es que a partir de 49 la burocracia, los planes de igualdad, los planes de no sé qué, los planes de prevención, o sea, es que es de locos. Es que es de locos. Es un stopper brutal la burocracia. Brutal, el gran stopper de la productividad. Y luego hay un elemento que a mí me gusta mucho, pero que este es muy difícil y vale sobre todo para las compañías que son, entre comillas, pequeñas. Es el concepto que le puso nombre, yo no sabía cómo definirlo, pero le puso nombre McChrystal en el libro de Team of Teams, que era lo que hablaba lo de la consciencia compartida. Uh-huh. O sea, cuando todo el mundo sabe lo que está haciendo los demás en otro momento y todo el mundo sabe realmente las dinámicas están súper interiorizadas, que eso suele pasar mucho en las fases tempranas de las startups, Edu, tú eso lo habrás vivido en primera persona, que no hace falta... Es que es como un equipo de baloncesto, no hace falta mirar a la esquina porque tú sabes que el tirador está en la esquina. ¿Sabes? O sea, tú en todo momento prácticamente es como si fuera un organismo. ¿Sabes qué está haciendo una...? ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Prácticamente tienes control de como si cada individuo fuera un órgano y supieras en qué momento está todo el mundo. Y eso te hace muy productivo. Hace muy productivo porque una de las cuestiones que hay detrás es que la toma de decisiones, si no es ágil y es de una determinada manera la toma de decisiones, es muy improductiva. Es un elemento que nos hace muy improductivos. Determinadas decisiones, ¿eh? Hay otras que son más mecanizadas, pero hay algunas que no sé eso. Entonces, el que la toma de decisiones provenga de ese rollo tan etéreo, tan difícil de explicar, como es eso que decía McChrystal de la consciencia compartida, que todo el mundo esté tranquilo en todo momento operando porque sabe qué es lo que toca hacer en cada momento, porque no hace falta ni siquiera estar en una toma de decisiones constantes. Eso es un dinamizador de la productividad, ¿sabes? De la productividad como la estamos utilizando, ¿no? Que es la capacidad de generar valor con determinados recursos, que para mí me parece que es muy dinamizadora.
Muy bien. No sé si, creo que le hemos dado bastante repaso a productividad, departamentos, empresa, el cómo cambiarla, ¿no? El tema de la productividad personal, pues toda esta tendencia, a mí personalmente, ¿no? Como que me parece, me llama la atención, ¿no? Que todo la cantidad, ¿no? Digamos, de contenido, ¿no? De productividad personal y como que es algo que de alguna forma, yo creo que en estos tiempos y quizá muy, muy ligado, ¿no? A lo que es el trabajo del conocimiento, ¿no? El trabajo que a lo mejor es más difuso, ¿no? Todo esto de que es de la productividad, ¿no? Precisamente creo que por eso, como que la gente tiene menos referencia, ¿no? Y tiene más éxito, ¿no? Todo lo que las cuestiones de la productividad personal. No sé cómo lo veis, ¿no? O sea, creo que no sé quién lo ha llegado a mencionar primero, Waldo, creo que lo has sacado tú al principio, ¿no? ¿Qué cuentas sobre...?
Voy para allá. Yo por un accidente geográfico mental, cuando era autónomo, probé lo de... Pero cuando eres autónomo, tus niveles de idiotez sumen 2 puntos, en esencia, ¿vale? Entonces hay cosas que vas probando y una vez empecé a probar esto, empecé a currar a las 5 de la mañana. Mola mucho porque sí que es cierto que el tramo de 5 a 8... Esas 3 horas, el nivel de productividad es 110%. Quiero decir, curras, estás descansado, más o menos, ¿vale? O sea, curras de puta madre. Pero ahí tiene un fallo, es tremendo. Y es que España curra de 9 a 6. Vale, estándar, ¿no? Entonces, claro, y al final yo lo que me di cuenta esa semana es que empecé a currar a las 5 y acababa de currar a las 6 y media. Porque, claro, los clientes te toca esto cuando era autónomo, ¿eh? Que quede claro. Pasaban cosas y hasta 6. Y yo digo, joder, estoy currando 13 horas. No vale la pena, ¿no? Entonces, yo la lectura que saqué de todos estos temas de, ¿no? de productividad personal y el éxito asociado a esa especie de superproductividad, yo creo, sin ningún tipo de duda, que aunque sí que es cierto que al final cuando vas creciendo debes ganarle horas al día, ¿vale? A la mañana seguramente, ¿no? Porque si plegas a 6, pues de 6 a 9 eres un trapo y encima tienes que dedicarle tiempo a tus hijos o a tu mujer, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, esas 3 horas no son muy flexibles, ¿no? Entonces, claro, la alternativa es ganar al día y madrugar un poco, ¿no? Pues para ir al gimnasio, para lo que toque, ¿no? Sí, básico. Claro, entonces, ¿el punto cuál es? Es que creo que hay una especie de imagen, ¿no? Que vemos de esa persona crack, ¿no? Que se levanta a las 5:30 sonriente, se toma su café o va al gimnasio en ayunas, ¿no? Pero has dicho la palabra clave, Edu, has dicho la palabra clave. Esa es éxito. Y creo que asociamos el éxito a esas cosas, cuando yo creo que no sé si esto, aquí Manu seguramente podría hacer un podcast el solo de lo que voy a decir ahora, pero no sé si hay un tema ahí sociológico basado, ¿no? En toda esta especie como de afán de mostrar, ¿no? Es un poco ahí, joder, el auge del estoicismo en TikTok, ¿no? Que es como la hostia en vinagre, ¿no? O sea, todo el mundo ahora es estoico y todo ahora es, ¿no? Especialmente el público masculino, ¿no? Entonces, ¿no? Hay un montón de perfiles en Twitter, ¿no? El hombre estoico, ¿no? Y que hablan de cultivar el cuerpo y la mente, ¿no? De una forma estoica, hay que usar mucho esa palabra, ¿no? Entonces, esto de asociar productividad en tu vida personal con el éxito, entiendo el sentido, pero como todo, se exagera y al final se prostituye de una manera espectacular. Oye, el éxito está en cada uno y en cómo vive su vida, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un éxito porque tú seas más productivo. Yo estoy convencido de que hay mucha gente en Fuerteventura levantándose a las 11 y que considera que su vida tiene un éxito absoluto. ¿Sabes? ¿Qué sé yo? Tengas que...
Claro, ¿productividad para qué? No, es la gran pregunta, ¿no?
¿Sabes? Esa es. ¿Para qué?
Claro, o sea, es que en un negocio o en un país lo puedes entender muy bien. Productividad, que es para fiscalizar, ¿no? Para tomar impuestos. En una empresa, ¿productividad para qué? Para establecer, bueno, de alguna manera, cuánto soy capaz de generar con los recursos que tengo. Bueno, una persona, ahí la lógica a mí se me escapa. Ya, creo que la lógica no funciona. O sea, ¿tú qué quieres ser productivo para qué? O sea, y entonces, no, pero me refiero que se me escapa porque me parece que no aplica. O sea, creo que nuestra lógica... Totalmente, como individuos, una vida es distinta. O sea, tú al final, igual que la unidad de tiempo, me parece que es lesiva para las organizaciones, creo que no es un buen indicador de productividad la unidad de tiempo. Las horas que le echas, pues fíjate, creo que del ser humano es el indicador máximo. O sea, tú quieres ser productividad para rescatar tiempo, ¿para qué? Yo quiero ser productivo en el curro, en el trabajo, como todos nosotros, para generar el suficiente valor que me permita pagar las facturas y liberar tiempo, que es la unidad principal, para hacer otras cosas. En eso soy muy hedonista. Para dedicarme al placer y a las cosas que dan placer y las cosas que dan placer a cada uno, es eso. Yo respeto muchísimo al tipo este del libro que se levanta a las 5 en el Twitter y pone el reloj como una métrica de éxito, 4:34, allá vamos, pues muy bien, tira, campeón. Pero yo estoy más en la parte de los de Fuerteventura que decía Ubaldo, Lanzarote. Yo, para mí, el triunfo en la vida, para empezar, es eso, ¿no? O sea, pero claro, es subjetivo, a los dos nos vale. O sea, es que aquí yo creo que, igual que creo que sí que hay un indicador y un criterio, una variable que tenemos que utilizar para identificar el elemento económico, creo que esto viene del concepto del homus economicus, ¿no? Que sabemos que es fallido en la toma de decisiones, pero nos empeñamos en intentar entender que los seres humanos somos una empresa, o sea, un agente meramente económico, y de que tenemos que sacar un rendimiento positivo a los inputs que nos entran. Pues yo creo que en el caso del individuo no, yo no entro en esa lógica. O sea, ¿cuánto dedico para conseguir qué? Pues entonces es un tema de tal. Sí que es verdad que, hombre, tiene el libro este de Cal Newport, este de Deep Work y de esto tal, que bueno, que sí que es verdad que lo que decía Ovaldo, hombre, de 5 a 8 es, evidentemente, pero es una cuestión por falta de distracciones. O sea, tú vas como una moto porque todo el mundo está durmiendo. Entre comillas, en esas horas. Yo lo atribuyo a eso. Más que tú estés fresco y recién despierto, es que, claro, si tú eres capaz de aislarte de las distracciones, sí que es verdad que puedes entrar en una lógica de la capacidad de valor que puedes generar con los recursos que dispones, ¿no? Pero a mí se me limita el trabajo. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente se ha vuelto loco, lo que le intenta aplicar a todo, ¿no? Y sobre todo como una unidad de medida de la vida, de que la vida tiene sentido si haces muchas cosas. Y a mí es que eso me pone negro. Es que como que en la vida hay que hacer muchas cosas. Bueno, pues ¿por qué per se la cantidad de cosas? Que también viene mucho de la hegemonía del cuantitativismo. ¿Por qué per se hacer muchas cosas es bueno? Y es positivo per se. Entonces, es como, yo me levanto a las 5, voy al yoga, me tomo el batido, me no sé qué, es que, ¿por qué tienes que chequear que has hecho 40 cosas? Si solo son las 2 y ya he hecho 40 cosas. Pero ¿esto qué es? Yo es que soy, yo me hice súper fan del tipo este que salió en el programa de Capital, el Rayo Moral o algo así, que no sé si lo habéis escuchado el capítulo, no. Que es un tío que defiende el modo de vida mediterráneo, tío, y es que es verdad, ¿sabes? Es un tema que nos estamos volviendo locos con... Y esto es una cuestión totalmente de creencias ahí a nivel personal, pero es que yo... ¿La productividad para qué? O sea, ¿tú para qué quieres...? Tú tienes que trabajar, por desgracia, porque no eres ni heredero, ni tienes unas circunstancias de desahogo. Y hay gente que ve el trabajo como una puta condena. O sea, es que no... Yo es que ahora el rollo ese de que el trabajo es la cosa más maravillosa que te puede pasar, es que es una puta condena. Una puta condena, para mí, estoy hablando en términos... Permitidme que esto es para mí una expresión individual. Si el trabajo es una puta condena, la productividad va en intentar quitarte el trabajo que tienes que hacer para pagar las facturas lo antes posible. Y luego dedicarte a las cosas que te dan placer y poder dar el salto de eso al hedonismo, ¿no? A las cosas que dan placer. Yo puedo entender que a alguien le dé placer trabajar, ¿eh? Yo estoy hablando en títulos meramente personal. Yo, a mí el trabajo es una actividad que me pagan las facturas y tengo la suerte de que me encanta el conocimiento y me encanta el pensamiento y tengo suerte que me pagan muchas veces por dedicarme a ello también, ¿no? Pero entonces eso, yo es que la gran pregunta es ese afán de productividad de los libros, de la jornada de las cuatro, de todas esas cosas, pero ¿para qué después? O sea, porque eso no lo cuentan en los libros. O sea, ellos te matan a decir cómo son súper productivos, pero ¿para qué quieres las 8 horas que te sobran? ¿Para qué las quieres? O sea, ¿qué haces con ella? Yo quiero que me enseñes el placer que consigues siendo productivo a las 5 de la mañana. Pero es que solo me cuentas lo de las 5 de la mañana, pero luego no me consigues la cantidad de placer que te genera liberarte para hacer otras cosas que te generan placer. ¿Dónde está el placer real? ¿En el mero hecho de levantarte a las 5? Falacia magnamara. Ya hemos convertido el objetivo como métrica. Y el tío al final lo que pone es una foto del reloj, nada más que eso. O sea, el objetivo es levantarse temprano. Pues vale, te lo compro.
Estáis hablando de, ¿no? El del reloj es Jocko Willing, ¿no?
Sí, este lo mola el nombre, sí, pero es eso. Claro, es que al final dices, usted, ¿algún día me cuentas algo en que gastas tu tiempo que tienes para hacer otras cosas? Porque al final tu objetivo se ha convertido, la métrica se ha convertido en el objetivo. Levantarme temprano es el objetivo, ahí queda todo. Pues me parece ridículo, tío, ¿qué quieres que os diga?
Yo un poco el tema de la productividad personal, o sea, sí que es verdad que tiene, que a veces tiene un aura que no sé, que hace hasta gracia, ¿no? Decir, pero esto, ¿no? O sea, como que hay un cierto patrón, ¿no? De pues eso, de predicadores, ¿no? De lo que es la productividad personal. Ahora bien, o sea, sí que creo que hay cosas que pueden ser útiles, ¿no? Yo he probado muchas cosas, ¿no? Creo que más que entenderlo como productividad personal, yo lo entiendo más como, bueno, gestión del tiempo, ¿no? O sea, tú dices, vale, todos tenemos el mismo tiempo. Entonces, puedes pensar en cómo lo gestionas de la forma que esté más alineada con tus intereses, ¿no? Y con esas cosas que a ti te aportan en la vida, ¿no? O sea, de alguna forma. Entonces, ahí yo creo que sí que hay cosas interesantes, ¿no? O sea, creo que es verdad que hay cosas que son muy pensadas para hacer tareas, ¿no? Y es verdad que están muy relacionadas con el trabajo, como, pues, yo qué sé, hacer lo de los pomodoros y todas estas cosas y tal. A mí eso nunca va a funcionar, ¿vale? No, eso en concreto, pues, no me funciona. Pero sí que, por ejemplo, hay otras cosas, o sea, por ejemplo, de todo esto de más general, ¿no? De cosas que sí que me han funcionado, que me parecen interesantes, ¿no? Scott Adams tiene su libro, ¿no? Que tiene mil cosas y luego se pone, o sea, en los últimos capítulos, el hombre se pone a hablar de, yo qué sé, ¿De qué come? ¿De qué? ¿De qué? Sí, o sea, ¿de qué deporte hace? Y de qué de cosas. Es como rollo. Te has tragado 20 capítulos, digo, pues te voy a seguir contando mi vida, ¿no? Y pues hay una cosa que decía él, que es un poco, que cuando lo leí me quedé así un poco de, ¿qué me estás contando? Y que sí que luego en la práctica he llegado a lo mismo por otras vías, ¿no? Que es, dice que gestiona tu energía, ¿no? Y, por ejemplo, a mí algo que sé que me funciona es, por ejemplo, el de hacer cosas por la mañana. No hace falta levantarse a las 5, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí hacer deporte por la mañana sí que me hace estar mucho más activado toda la mañana, ¿no? O sea, y eso sí que incluso, vamos, o sea, si algunos días no hago deporte, sí que, o sea, como que me cuesta más entrar en funcionamiento, ¿no? Eso, entonces, de alguna forma, te has levantado antes, has hecho algo que, o sea, que piensas, ¿no? Que es bueno para tu salud, ¿no? A largo plazo y tal, y que, bueno, pues que de alguna forma puede ser un uso bueno de tu tiempo para vivir mejor, ¿no? Y disfrutar más de con mejor salud del tiempo. Y además, en ese momento te influye, ¿no? En esa actividad, pues en el trabajo, pues estar más concentrado, ¿no? Más activo, más en el sitio, ¿no? También te ayuda, pues, más el deporte, pues eso también te ayuda, pues, a estar, bueno, con mejor humor, ¿no? O sea, bueno, a mí al menos me funciona, ¿no? Pues tiene... Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas sí que creo que bueno, a mí me funciona, ¿no? Porque ese momento del día me funciona para, o sea, me cumple una doble función, ¿no? Me hace arrancar de mejor humor el día, ¿no? Y estar más concentrado cuando luego empiezo a trabajar después de haber hecho deporte. Entonces, creo que eso es algo que puede ser útil. Y luego...
Pero eso es ceteris paribus, ¿no? O sea, eso tú tienes que estar constante, una variable que es que tu motivación en el trabajo tiene que ser de un determinado nivel. Eso es lo que yo no entiendo de este tipo de cosas. Está claro que si tu nivel de motivación para realizar una actividad, ya estás premotivado por la propia actividad. Sí, y luego estas cosas, pues directamente te meten un plus más, ¿no? Y puede ser de hacer deporte, como sentarte al sol y activar la
velocidad, bueno, sí.
O un mogollón de historia.
Exacto,
claro,
sí.
Claro, hay una máxima que yo, para mí, por ejemplo, es el tema brutal, ¿no? O sea, la productividad personal, ¿para qué? Claro, yo, por ejemplo, yo todos los días a la hora y media me voy al gimnasio. Entonces, claro, hay veces que tengo que acabar cosas y tengo que correr. Hostia, uh-huh. Claro, es maravilloso, claro, para la productividad. Si no hiciera, antes cuando no iba al gimnasio, es ahora. Pues claro, tú hacías exactamente lo mismo hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 y media que me iba a buscar al crío. Y te has dado cuenta que el mero hecho de tener el apretón ese, de tener que acabar antes, te hace que comprimas en menos tiempo. No me levanto antes, ¿eh? Comprimas en menos tiempo. Y así te vas dando cuenta que es que, claro, tú al final, el tema de la productividad es un... Pero eso es mejor que alguien que procrastina minutos en el trabajo y se va a tomar un café y hablar con él. ¿Es mejor? No es mejor.
No es mejor.
O sea, lo que pasa es que tú concentras, se adapta a tus necesidades momentáneas, Paula, de cada momento, y que pueden cambiar, ¿no? Entonces, al final, claro, todo eso es un elemento que lo que estas personas hablan, que yo lo respeto, es en tu caso, en el caso particular de cada uno.
Total, cada uno funciona, sí.
Y la pregunta después que no se responde es, productividad personal, mucha sí, pero ¿para qué?
Ya, o sea, yo lo que te... O sea, lo que no... Es verdad que esa la respuesta, ¿para qué quieres ser más productivo? Yo lo que, más que plantearlo así, yo creo que creo que es un mal uso, ¿no? Del término de productividad. Para mí es cómo quieres... O sea, si quieres gestionar tu tiempo o quieres que... Sí. O fluyes y reaccionas a los acontecimientos, ¿no? El tema es, si tú lo quieres gestionar deliberadamente, tomas decisiones de cómo administrar tu tiempo, ¿no? Y entonces ese tipo de técnicas son las que muchas veces se llaman productividad personal, pero es gestionar tu tiempo. O sea, es gestionar tu tiempo de forma deliberada, ¿vale? Y no de forma fluyendo, ¿no? Es decir, sí, tú puedes, pues te procrastinas, no sé qué, sales más tarde, pero eso estás fluyendo, ¿no? Estás y a lo mejor te va bien, porque... Pero bueno, el tema es decir, pues yo quiero hacer X cosas, tengo que elegir cómo gestiono el tiempo. Cuando elegir a qué hora empiezo, a qué hora termino, a qué hora hago esto, a qué hora ubico esto, otro.
Claro, sobre todo sí. Renunciar, ¿no? Es una cuestión
estratégica. Sí, sí.
Es claro. O sea, si trasnochas porque te gusta trasnochar, tío, tomarte una copa viendo una peli o lo que te apetezca, pues evidentemente a las 5 de la mañana no estás haciendo yoga, puedes estar 2 días, pero al final te rompes. Pero claro. Lo bueno es asumir las cosas con la naturalidad esa de no tener que ir con la lengua fuera todo el día, con el tiempo, para determinadas cosas, ¿no? Es una apuesta y cada una apuesta, y tan válido es el que madruga un montón y se pone a hacer estas movidas como el otro. Lo que pasa es que parece que hay, pues eso, un tipo de vida de primera y un tipo de vida de segunda.
Pero porque hay un, o sea, está claro lo que decía Ubaldo, ¿no? Que hay un signalín ahí, hay como se está mostrando un estatus, ¿no? Yo he conseguido hacer esto y soy más, ¿no? Soy un modelo de éxito. Hay un estatus, como una... intentar posicionarse así como...
Claro, claro, yo soy alfa y tú eres beta, ¿sabes? Porque yo tengo autocontrol y tú no. O sea, sí, es que es tope de infantil. Si te paras a pensarlo, todo esto es una cuestión absolutamente de signal y de, oye, y que está bien. Las redes sociales están eminentemente para eso, ¿no? No para conectar, sino para chulear, ¿no? Entonces, pues oye, pues bienvenido sea y ya está. Pero creo que fíjate, y a partir de ahí se ha creado toda una industria literaria relacionada con la productividad y un montón de... O sea, guau, hay un mundazo, ¿eh? Y lo que le queda, ¿eh? Porque con la que se viene, se va a hablar más, ¿no? De todo esto, ¿no?
Sí, sí, porque está en la curva de Jeffrey Moore, está todavía en la primera parte de la joroba. Era todo el más margen tardío, que eso da más guerra. Eso da más guerra luego porque lo entienden mal, ¿sabes?
Encima, ¿no? Eso. No, ya te digo, o sea, que aquí esto queda mucho. Pero bueno, a mí es una cuestión que en líneas generales... Es que es engañoso, veas como lo veas, porque sí que es verdad que esto es como... Vuelvo a las métricas todo el rato, pero no hay una métrica perfecta que genere tal. Yo, mismamente, yo hay momentos en los que veo que tengo el día plagado de reuniones y tengo una media hora libre o una hora libre, y muchas veces digo, vale, ¿esta hora dónde genero más impacto? Que no significa, o sea, ¿dónde esta hora genero más? Esto es un síntoma de productividad y demás. Pero fijaos que muchas veces no son las cosas ni más importantes ni más urgentes. ¿Sabes lo que os quiero decir? Son las cosas donde puedes impactar más en función de cómo esté esa semana, en función de tal. Muchas veces no hace falta que estar ahí. Muchas veces es genero impacto en esta hora haciendo esto, ¿sabes? Luego trabajas con muchos clientes y tal, puede pasar, ¿sabes? Y es absolutamente antiintuitivo. Lo mismo te digo, que hay semanas en las que, oye, más vale que hoy no trabajes 8 horas, trabaja 5, ya me entendéis, y ya está. Y hoy suave, o trabaja 8, pero suave. Hoy suave porque hoy no estás. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pegarte cabezazos contra la pared hasta llegar? Y casi que no vale ni la pena. Entonces, cualquier métrica es como que tiene el otro lado de la moneda, que es la CD. ¿No? Y cuesta mucho crear esa especie de puzzle perfecto que te va a capturar cual. Entonces, al final, infantil. Me he cortado, puede ser.
He vuelto un poquito, a cortar. Pero un poquito.
No se me ha pillado, ¿no? Claro que sí. Ya está. No digo más.
No creéis que hay una. O sea, es que no, como que estamos perdiendo un poco de vista lo que somos como especie, a lo que venimos y tal. ¿No crees que estamos sobreestimando demasiado lo que somos como seres humanos, ¿no? ¿No, no os parece? ¿Nos da la sensación de eso?
Yo creo que vivimos creo que un síntoma de las redes sociales y demás, y que al final no paramos de ver la vida de los demás. Eso es las redes sociales en esencia. Mejor eso que ver ahí el tuit de una marca de, no sé, de golosinas en Twitter haciendo el tonto, ¿sabes? O sea, o de aerolíneas, sí, de galletas.
Todos los productos estos nuevos que meten en Twitter, súper absurdos. Vosotros no los veis porque sois cheque azul, pero meten una publicidad súper loca. Todo cosas como chinescas de teletienda, unas bobadas, tío, unos rotuladores para pintar el coche, los rayones. Unas subnormalidades que dices tú, madre mía, en Twitter, no, pues, ¿cómo está, tío?
No, pues, claro, entonces, como al final ves la... Porque al final uno, fíjate, es aquello de... Estoy más pendiente de lo que me falta que de lo que tengo, ¿no? Y vivimos en adelante, ¿no? Vivimos en el presente muchos de nosotros, ¿eh? En el hoy. O sea, estamos como... Siempre mira, hay una película que ha salido ahora, creo, asiática, se llama Perfect Days. La película va de absolutamente nada. La película va de nada. Va de un señor que limpia urinarios en Japón Y en esencia, la película, lo que te viene a contar la película es disfruta de los pequeños momentos y de las pequeñas alegrías del día a día, en lugar de estar pensando en el mañana. Es básicamente el mensaje
Sí,
elemental,
es que hemos
¿eh?
venido.
Entonces, en la productividad, si os pensáis, está más centrado en el futuro que en el presente. Entonces, es un síntoma todo esto, que vivimos más pensando en el futuro que en el presente.
Sí. A ver,
Es un tema como que nos hemos, yo lo que entiendo es así, como que me da la sensación cuando decía que sobreestimamos lo que somos como individuos, es como que nos hemos olvidado y estamos olvidando nuestra fragilidad como individuos, ¿no? Y ya damos por hecho que tenemos el control total, ¿no? La productividad es un rollo como que ya las posibilidades de morirte todos los días no existen y que ya tú tienes el control total y ahora lo que toca es hacer las cosas porque todo lo demás está como muy controlado, ¿sabes? Y pierdes la esencia absoluta que te llega a esas paradojas, como que digas eso, como que esas paradojas, claro, como que el estoicismo sea una de las movidas más brutales que hay en el TikTok ese, que es que lo piensas y es de loco, ¿sabes? ¿Sabes? Como, ¿sabes? O sea, decir, es que son cosas antitéticas completamente que consiguen fusionarse ya, ¿no? Pues hemos llegado hasta ese nivel, ¿no? Pero es verdad, es que es curioso, ¿no? Cuando es una sensación muy extraña, ¿no? O sea, es una especie de hedonismo mediante el hacer muchas cosas, ¿no? O sea, como encontrar placer en el mero hecho de consumir cosas, como consumir experiencias, ¿no? Y consumir cosas, ¿no? La productividad es como que es lo que decía Ubaldo con lo de la serie esa que yo no la he visto y tal, de, hostia, una vida sin picos de subida y de bajada, tío, es una vida exactamente igual que una vida con muchos picos y bajadas, ¿no? Pues no sé por qué intentamos convertir ese tipo de vidas como en vidas de primeras y las otras como en vidas que son de segunda, ¿no? Si es que no lo acabo de entender yo la lógica y es como el consumo en productos y servicios ahora se está convirtiendo también en un modelo de consumo de las experiencias, ¿no? O sea, al final acumulamos experiencias y muchas veces no, las experiencias dejan de ser lo que la palabra experiencia como tal semánticamente.
Claro, es que ahí ya bueno, o sea, ya no nos es, o sea, un poco por cerrar el tema, ¿no? Yo creo que por un lado, ¿no? De lo que has comentado, como que nos volvemos más competitivos, ¿no? O sea, como que intentamos hacer también como una empresa de uno mismo, ¿no? Y de intentar como posicionarnos y buscar ese estatus y tal. Y por otro lado, lo que decías de las experiencias, como esa adicción, digamos, de búsqueda de nueva dopamina, que como ya te la tienes sobreestimulada, pues necesitas más y más y más y más. Y eso, entonces creo que pasa eso, ¿no? Y aparte también ocurre que se realimenta con el compartirlo y el mostrar estatus de yo hago todas estas cosas, ¿no? Entonces sí, creo que de alguna forma no hemos acabado de cerrar esto de la productividad personal, pero bueno, yo creo que sí, creo que hay muchos ingredientes que son así, ¿no? De que hay una mezcla de estatus, de búsqueda de hacer más, ¿no? Y que a veces no tiene sentido. Yo creo que, o sea, vamos, lo has dado bastante en el clavo, ¿no? De para qué, ¿no? Y si realmente hacer cosas es más, hacer más cosas es más o es menos. Pues, ronda de cierre. ¿Con qué te quedas, Ubaldo?
No, oye, el capítulo muy bonito. Mira, yo me quedo con el para qué, ¿no? Que ha dicho Manu, me ha parecido muy guay y que a ver, la productividad se entiende muy diferente de personas a estados y a empresas. Y que obviamente no se puede extrapolar una cosa a otra. Eso yo creo que es el elemento principal. Y que por supuesto, creo que a veces nos olvidamos de que en una organización, que esto es un podcast de empresa y sociedad, pues que bueno, que las métricas que tú pongas para la productividad van a generar unos comportamientos y que esos comportamientos quizás no son los que esperas. Uy, el efecto cobra que puedes tú generar a la hora de poner unas métricas para la productividad o unos KPIs determinados, ¿eh? Ojito, ojito. Sí que ya está. Sí,
Mal.
yo entiendo que la productividad es un indicador, vestigio del pasado, de un mundo que ya poco a poco ya va siendo cada vez más crepuscular, ¿no? Muy vinculado con el tema que la división científica del trabajo. Y bueno, al final es un elemento que tratamos de medir unas cuestiones que se producen en la realidad que es que realmente son muy difíciles de estimar, ¿no? Y al final utilizamos, bueno, pues indicadores que somos capaces de construir. En el caso de la productividad, bueno, yo creo que tiene cierto valor si se utiliza
como elemento de análisis relativo para poder comparar dos elementos de la misma dimensión, del mismo conjunto, pero creo que cometemos muchos errores en intentar aplicar el concepto de productividad de forma excesivamente transversal, y que cuando comparamos la productividad como un indicador de un estado versus una empresa o un departamento o una persona, estamos cometiendo un error de libro. Y creo que los seres humanos no venimos al mundo para ser productivos, ¿no? Entonces creo que es un indicador que no nos mide en toda nuestra inmensidad, o sea, fracasada inmensidad que tenemos muchas veces y defectuosa inmensidad, pero creo que es un indicador que no es válido para intentar medir lo que es cualquier desempeño del ser humano. O sea, ni cualquier motivación, ni comportamiento, ni emoción, ni condición del ser humano, creo que no es válido. Creo que es válido solamente para como un instrumento de control en nuestro trabajo, sobre todo para los que están en la naturaleza de asalariados y sobre todo de una naturaleza distinta, porque el control es jerárquico y viene de arriba, y en el caso, que es el caso contrario, que trabajamos para nosotros o que tenemos negocios y trabaja para nosotros, pues es un elemento de intentar optimizar el valor que somos capaces de generar con los recursos que tenemos y con las limitaciones que tenemos. Pero eso, llevarlo a la vida de los individuos, me parece una cosa de verdad que no tiene ni pies ni cabeza.
Vale, pues a ver, yo me quedo con que, bueno, pues hemos empezado, ¿no?, con la definición de productividad, que al final era de generar producción, productos, ¿no?, con unos medios, ¿no?, dividido entre, digamos, entre los medios que tiene para ello. Y creo que yo me quedo que en muchas situaciones realmente esa no es una medida, pues, adecuada, ¿no? Porque no se trata tanto de producir como de generar valor y digamos, en un entorno de mercado, pues que ese valor realmente es el valor que percibe, ¿no?, digamos, tus clientes, ¿no? O sea, que quiero decir que creo que ahí buscar otro tipo de ratios, ¿no?, que analicen, digamos, el valor generado, ¿no?, o el valor percibido de lo que se genera con unos determinados recursos, creo que sí que puede ser algo que puede tener más sentido. Me quedo también con que probablemente pues funcione mejor a nivel de organización, porque por individuos o por departamentos no tiene mucho sentido, y que luego que ahí creo que hemos sacado también bastantes, pues desde procesos, tipos de organización, estrategia y indicadores, incentivos y tal, un montón de elementos que funcionan, ¿no?, para que esas organizaciones maximicen sus resultados, digamos, dados unos recursos limitados a una situación determinada, y creo que eso es bastante interesante.
Una cosita que, joder, es una perífrasis para intentar definir, cuando hablamos de la productividad personal, que si realmente estábamos conscientes de a qué venimos y todo, y que he buscado una palabra que no me venía y me ha llegado ahora, que es vanidad. Una de las expresiones máximas, lo de la productividad personal, de lo que sería la vanidad, ¿no? Un elemento que por desgracia, bueno, pues nos acompaña siempre, pero ahora creo que está en niveles pues importantes. Sí.
Pues muy bien. Pues nada, pues con esto cerramos el capítulo. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo capítulo.
Chao, un abrazo.
Hasta dentro de 2 semanas, chicos.